tomar dimensión de lo que significa, y especialmente ustedes como docentes, que están todo el tiempo trabajando.
Segunda parte del doctor Vega.
La jerarquía y la importancia que tiene esa interacción, que es casi la misma situación que esta mamá que funda la subjetividad de un bebé, de un niño, con un nombre, que lo ata, que lo abrocha, que lo atornilla a una historia, una filiación, que le ponen un nombre, que le ponen un apellido. Si el nombre y el apellido no es cualquier cosa, es historia que se instala como una cápsula del tiempo que al niño lo pone en un lugar dentro de una historia familiar y que brutalmente, de alguna manera, sin preguntarle si lo quiere hacer, lo instala en la cadena de los seres humanos y de la subjetividad. Un niño dejado, ustedes habrán escuchado y habrán estudiado seguramente las experiencias del marasmo, del hospitalismo, donde un niño puede estar bien alimentado, bien cuidado, pero sin ser nombrado, sin ser deseado, sin ser acunado, sin ser incorporado a esa cadena subjetiva, se muere. Y si no se muere, vive, pero no como humano, o vive, pero no lo suficiente, y entonces hay un retraso y hay una cantidad de problemas porque se ha obstaculizado su ingreso a esa cadena de lo humano, de lo subjetivo. Entonces, esta imagen apunta a eso y a todo lo que viene luego, a todo lo que viene después, en el sentido de que siempre tiene que haber algún adulto, sean los padres, sea la familia, sea los docentes, que de algún modo se hagan cargo de ese rol, de esa función en los distintos momentos. Esta envoltura afectiva, este paquete de afectos de distintas características que le va dando un manto y una cobertura y un sentido y un significado al desarrollo de ese niño, está demostrado en distintos ámbitos. Acá lo que ustedes ven son imágenes, especialmente si les interesa, la imagen de este doctor Jaulo que hizo experiencias con monitos de privados, donde lo que se ve fundamentalmente es cómo aún en los pequeños monos se busca la contención afectiva protectiva y secundariamente lo alimentario. Y aquí abajo se ven imágenes donde la experiencia con pequeñas ratas que están en ámbitos enriquecidos con estímulos, colores y distintos ámbitos que le permiten estímulos, y su cerebro desarrolla de una manera enormemente diferente. Así estas ratitas son criadas en el laboratorio absolutamente sin estímulos. Del otro lado, lo que vemos es la vinculación afectiva a través de los cuidados, el juego y todo esto que sería larguísimo de profundizar, pero que es importante para entender cómo el ambiente, cómo el ámbito en el cual el niño, el bebé, la criatura vive cotidianamente, modifica para bien o no para bien o para mal las situaciones de la estructura y del desarrollo del cerebro. Este es un pequeño ejemplo respecto a considerar las neuronas espejo que se descubren en los años 90, la importancia que tiene respecto a cómo el bebé, aún siendo muy pequeño, en pocos meses, sus pequeñas neuronas de áreas del cerebro muy específicas van a responder iniciando los procesos de imitación, de identificación luego, y que van a dar lugar a todo el proceso de desarrollo subjetivo. Algunos autores proponen que cuando estas neuronas espejos están dañadas o fallan, estaríamos dentro del espectro autista en relación a la dificultad que tendrían los niños de interactuar y especialmente la dificultad de desarrollar empatía. Si yo no puedo imitar y no puedo ponerme en lugar del otro, no puedo reconocer al otro en una situación de interacción, va a ser muy difícil que establezca entonces un vínculo empático. Y tres conceptos que me interesa dejar muy claro para que ustedes lo tengan como referencia para entender gran parte de todo esto. La milenización, que es el cableado. Cuando uno instala una casa, le pone las instalaciones eléctricas, hace un cableado, ¿va?, para conectar un área con otra, una llave que prende y apague la luz. En el cerebro pasa exactamente lo mismo y esto va sucediendo desde momento de nacimiento, durante toda la infancia, y llega hasta los 20, 25 años, el cableado del cerebro, que es la mielinización, que es la maduración del cerebro, por el cual se van dejando atrás situaciones más instintivas y se van superando y logrando cableados y configuraciones más complejas que permiten el pensamiento abstracto, el pensamiento conceptual, formal, llegando a los 20, 25 años con la posibilidad de ingresar al mundo adulto con todas las herramientas. Ese cableado, esa mielinización, no se da por casualidad, no se da matemáticamente o automáticamente. Tiene que haber un ambiente que provea los nutrientes, que provea los estímulos, que sea protectivo. Y a la vez, imagínense qué pasa o qué pasaría cuando el cableado se hace mal. Imagínense que el arquitecto da un plano, pero quien hace los cables, pone los cables, resulta que lo pone equivocado, leyó mal el plano, y resulta que entonces después, cuando quiere prender la luz de la cocina, se prende la luz del baño, o pasan cortocircuitos. Esto es lo que va a suceder en muchos jóvenes que comienzan como niños, a los 6, 7, 8 años, por situaciones de desnutrición, o situaciones de hostilidad, maltrato, excesivos estímulos, estímulos demasiado groseros para su proceso que todavía está muy vulnerable. Y entonces, un chico, por ejemplo, que come mal, que duerme mal, o que está muchas horas conectado con la tablet, con la compu, con la play, esa cantidad de estímulos, que ustedes saben muy bien, todos los aparatos tecnológicos y los juegos especialmente, las redes sociales, están diseñadas para captar la atención. Es decir, todo lo que nosotros hoy pensamos como tecnología, en realidad es la conectividad y el contenido está permanentemente generando atracción y atención, motivación, es como cuando vamos al shopping. Está en gran medida diseñado para que nosotros veamos y nos estimulemos a comprar esto o a que nos guste aquello. La moda, por ejemplo, está diseñada para generar y captar nuestra atención. Entonces, imagínense un niño 4 o 5 horas por día conectado a la tele, que mientras está jugando en la habitación está el tele prendido y es como si estuviera, imagínense, lleno de humo del cigarrillo. En vez de que haya humo del cigarrillo, hay ruido, música, estímulo, propaganda, dibujitos, estímulos para comprar esto, para comprar aquello. Entonces la mamá o el papá, cuando llega, la nena le pide, comprame esto, comprame aquello, porque fue bombardeado. El niño no tiene filtro, al revés, somos los adultos los que debemos constituir ciertos filtros, y si no, habrá que apagar el tele. Habrá que poner pequeños momentos para estar conectado, depende de las edades, pero que un chico esté más de media hora, una hora por día conectado a las redes sociales, yo le diría que es tan tóxico, salvando la distancia, y dicho muy metafóricamente, como haberse fumado uno o dos cigarrillos. O como el fumador pasivo. Si nosotros estuviéramos acá y hay gente fumando y nosotros expiramos ese humo, ustedes saben que nos podemos enfermar tanto como el que fuma directamente. En nuestro país se mueren todos los años 40.000 personas por problemas de tabaco. De esos 40.000 que se mueren, 10.000 no fumaron nunca. Quiere decir que hay mucha gente, la esposa del señor que fuma, el compañero de trabajo del que fuma, muchas situaciones. Por eso ahora que no se fuma en lugares cerrados, va a haber mucho menos problemas de enfermedades bronquiales o de enfermedades cardíacas, porque la gente deja de fumar en gran medida. Entonces, la mielinización, cableado, es un concepto. La sinaptogénesis, otro concepto que podríamos decir que la sinapsis, cada sinapsis es como cada contacto que ustedes tienen en su lista de contactos del teléfono. Es la cantidad de contactos que establecen nuestras neuronas, y lo que nosotros hacemos cuando a un niño le enseñamos determinada cantidad de cosas y ustedes le enseñan y le transmiten ciertos conocimientos y saberes, lo que están haciendo es promover que esa sinapsis se incremente, que aumente la cantidad de contactos de buena calidad. Lo que hacemos con los procesos de aprendizaje no es ni más ni menos que promover la sinaptogénesis, que tiene que ver con generar engramas y redes para que los niños tengan recursos con los cuales pensar.